Y hoy con nosotros tenemos a Bea Villaisán de Sor Sarra Zakaria Sor Racismo Nafarroa para, bueno, hablarnos un poco sobre el tema de la muerte en comisaría del Hadji Ndiaye, una persona de origen senegalés que, bueno, murió bajo custodia policial. Egunon, Bea. Bueno, cuéntanos, bueno, todos sabemos que el Hadji murió en comisaría, pero hay ciertas cosas que como que se escapan o que no están muy claras. ¿Qué es lo que ocurrió?
Sí, tenemos y lo llevamos diciendo todo este a lo largo de todo este mes, ¿no? Hace ya más de un mes que ocurrió este terrible suceso. Y las dudas que teníamos al principio y que hemos ido arrastrando siguen encima de la mesa, que es el cuál fue el motivo de la parada o de la identificación. ¿Por qué después de semejante detención no se traslada a la persona detenida a un centro médico, a pesar de que las imágenes, por supuesto, confirman, pero es que en el propio informe policial aparece que ha habido una detención violenta? Cuestionamos además el uso proporcionado o desproporcionado de la fuerza, pero indudablemente se produce una detención violenta y no hay un traslado a un centro médico, sino a dependencias policiales.
Y luego, perdón.
Y una falta de comparecencia por parte de los representantes, la representante en concreto del gobierno estatal, Carmen Alba.
Y bueno, cuéntanos también la detención exactamente cómo fue. Sé que participaron varias policías, pero, o sea, dentro de la proporcionalidad o desproporcionalidad.
Sí, bueno, se ven las imágenes y eso sí que a esa información hemos accedido a través de los medios de comunicación que se han hecho eco del informe policial y luego pues al propio informe policial. Pero sí, la detención y la parada y el traslado se lleva a cabo por un cuerpo que es el Cuerpo de Policía Nacional, lo cual plantea también un problema de competencias, ¿no? En cuanto a que la comunidad foral no tiene competencias sobre el control. Ni tiene por qué, bueno, y de hecho ni siquiera la delegada de gobierno tiene obligación de comparecer ante el Parlamento de Navarra, ¿no? Y hay una falta clara de competencias y por lo tanto pues se nos vuelve a escapar un proceso de estas características.
Luego, bueno, también se comenta, o sea, básicamente, pues que por qué razones murió, pero bueno, según el forense, ¿cuál es la versión oficial, digamos, por la muerte de Haji?
Hasta ahora no hay una, no hay un, no, no se ha completado la autopsia. Se realizó una primera parte de cuerpo en la que se descartaban la violencia, o sea, se desvinculaba la violencia de la muerte, ¿no? Entendemos que fue que era ese el resultado. Y luego, posteriormente, pues se enviaron por restos histológicos a laboratorios de Barcelona y aún no han llegado los resultados. Entonces, no sabemos la causa de la muerte. No sabemos a día de hoy por qué murió el allí.
Luego también, bueno, no sé si es muy habitual el acoso de la policía a lo que sea personas migrantes o, bueno, vosotros notáis también ese acoso que sufren o.
Sí, es una denuncia histórica de su racismo, las identificaciones por perfil étnico existen se dan en nuestros barrios, en nuestras calles. De hecho, bueno, lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho presentamos un informe en el Parlamento sobre un estudio que se había realizado en la Universidad de Valencia, en el que se especificaba, después de, bueno, pues un estudio estadístico, en el que se especificaba que personas de origen gitano, de origen magrebí, tenían hasta 10 veces más de probabilidad de parada que otras, sí, que personas de origen caucásico. Sí, personas de rasgos no caucásicos tenían 10 veces más probabilidad de parada, y entre ellos sí que el porcentaje de probabilidad de población de apariencia gitana o árabe era más alta. Y esto es así. Hay estudios, hay informes, hay testimonios y hay experiencia suficiente para saber que las identificaciones por perfil étnico e identificaciones racistas se siguen dando en nuestras calles, que muchas veces son la antesala de internamientos en los centros de internamiento o de expulsiones incluso. y que muchas veces son la antesala de situaciones, bueno, pues de mucha vulnerabilidad para la persona identificada o detenida y bueno, pues de otros y que tienen consecuencias, pues en muchos casos muy, uh-huh, muy graves y muy duras.
Y bueno, no sé si de eso habéis notado igual un incremento también en torno, pues, con el tema del Estado Islámico y esa, digamos, fobia colectiva o que se ha generado a través de medios de comunicación, el que también se ha incrementado a gente de origen musulmán, el que se les identifique, se les presione o algo así.
Sí, yo creo que en momentos puntuales sí que ha habido un incremento en las paradas, pero que es un colectivo que tradicionalmente ya es identificado, uh-huh, más que el resto, uh-huh, y es bueno, pues los locales regentados por personas de origen distinto, de origen extranjero, saben, uh-huh, muy bien que reciben, bueno, pues más presencia policial que otros locales, uh-huh, y zonas frecuentadas por personas de origen extranjero también reciben más presión, más visitas policiales. Esto lo sabemos bien, uh-huh, que se haya incrementado en momentos puntuales seguro, pero que era un hecho ya palpable, y uh-huh, igual que es un hecho que ya había una islamofobia antes de que sucedieran, bueno, pues los recientes acontecimientos en cuanto a bueno, lo que se denomina terrorismo global, ¿no? Más, uh-huh, mucho antes también había instalado una islamofobia en nuestra sociedad, o sea que, uh-huh, que nada nuevo.
Y luego, bueno,
gracia, nada nuevo, uh-huh, y viene a alimentar todos los prejuicios que ya estaban, uh-huh, instalados, o sea que.
Y luego, bueno, volviendo, digamos, al caso del Haji, se formuló una respuesta, uh-huh, casi inmediata. ¿Y cómo valoráis la respuesta que hubo?
¿Por parte de la ciudadanía en la manifestación?
Sí.
Sí, la valoramos muy digna, muy digna. Pues como dices, fue una respuesta muy inmediata, con todo el dolor y el sufrimiento y el desconcierto que causó este caso, sobre todo en los primeros momentos, y con lo que supone, pues, salir a la calle a manifestarse y lo que podría haber supuesto, y desde luego se hizo desde la dignidad, desde la dignidad más absoluta. Yo creo que en ese sentido estamos orgullosas. Y la segunda manifestación igualmente se desarrolló también pues con mucha tranquilidad, pero con mucha rabia, mucho dolor, pero muy bien.
Y luego, bueno, a nivel judicial, el caso o el asunto, ¿cómo se encuentra?
Pues en este momento suponemos que está parado a la espera de recibir los resultados del laboratorio de Barcelona. Sabemos que no se ha llamado, y lo sabemos por la prensa una vez más, que no se ha llamado a declarar a clientes ni testigo. Entendemos que al desvincularse la violencia de la muerte, uno, pues la causa se para, que no se archiva, pero se para. Bueno, nosotras tenemos que valorar aún si personarnos o no como acusación popular. En todo caso, también estamos expectantes a qué pasos da la familia, ¿no? Que desde luego son los primeros afectados y afectadas.
Y luego, bueno, en el caso, no sé si habréis encontrado impedimentos, aparte de la no comparecencia de la señora Carmen Alba, que, bueno, ya nos tiene, a eso nos tiene también habituados, no es la única vez, ni la primera, ni creo que sea la última, por desgracia. Y bueno, pues eso, a ver si habéis encontrado algún impedimento más, aparte de...
Pues la falta de información, yo creo que ha sido el mayor impedimento. Y luego, bueno, nuestra comparecencia en el Parlamento, pues las respuestas de los distintos grupos parlamentarios también fueron muy en la línea, ¿no? También estamos muy acostumbrados a comparecer ante el Parlamento y recibir, pues, bueno y malo, ¿no? No, yo creo que el mayor obstáculo en este caso ha sido la falta de información y el propio hecho en sí, ¿no? Y luego sí que hay un obstáculo también histórico, que es que cuando ocurre algo que afecta a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay como que escalar un muro para poder tratar el tema sin que haya, pues, reticencias o directamente saltemos a la crítica, ¿no? Esto ha sucedido y hay que tratarlo, y hay que poner remedio y hay que establecer protocolos que garanticen la seguridad y protocolos que sean verificables. Y hay que aumentar las competencias que tenga cada, ¿no? cada sí. territorio, pues para poder para que puedan responder estos cuerpos de seguridad donde están actuando. Yo creo que esto es claro, que la reivindicación es muy clara y que tristemente es cierto que en pleno, que a estas alturas seguimos encontrando la barrera esa de a ver, vamos a ver cómo tratamos este tema para que no parezca que, pero bueno.
Y luego, bueno, también has comentado dentro del acoso el tema del centro de internamiento de extranjeros. Sí. Han sido noticia estas últimas semanas también, pues el tema de la fuga del centro de internamiento de Aluche, como también el motín. Explícanos brevemente qué es lo que supone el centro de internamiento de extranjeros.
Bueno, mira, el centro de internamiento de extranjeros oficialmente es un espacio público, no penitenciario, donde las personas son retenidas para facilitar su expulsión hasta 60 días. Uh-huh. Esa es la función oficial. La función real excede a la oficial con mucho, porque la realidad de las personas que son internadas allí es tremenda, las condiciones de habitabilidad son humanas, han sido catalogadas, han sido calificadas así por diversos organismos internacionales, las denuncias se acumulan en los juzgados de vigilancia. Se expulsa a no más de un 50%, con lo cual la función de facilitar la expulsión es mentira directamente, y lo que sí que son es un generador de sufrimiento y una frontera dentro del propio territorio europeo, que existen gracias a una directiva de retorno europea llamada Directiva de la Vergüenza. Uh-huh. y que el Estado español, bueno, y que todos y cada uno de los Estados miembros lo que debería hacer es cerrar estos centros de internamiento, no convertirlos en nada nuevo, no gestionarlos, ni regularlos, ni hacer nada más que cerrarlos por y para siempre. Uh-huh. Hemos oído barbaridades por parte de algunos agentes políticos y por parte de la delegada de gobierno, diciendo que es donde mejor pueden estar. Bueno, estos no son centros de acogida, ni muchísimo menos. Son verdaderos agujeros del Estado de Derecho y no concebimos su existencia, ni jurídicamente hablando, ni humanamente hablando, vamos. Vulneran los derechos.
Y luego también, bueno, conocíamos esta semana por la prensa la expulsión de un joven de origen paraguayo que vino con 5 años y al cumplir, bueno, los 18, según parece, no encontraba trabajo, y entonces se le dio una orden de expulsión, ¿no? ¿Cómo valoráis también el tema de la ley que hay de extranjería? Es un poco...
Claro, esta es la ley de extranjería que tenemos. Es una ley de extranjería que no regula la... que también tiene una función oficial de reguladora de la inmigración y ordenadora de los flujos migratorios, y en realidad lo que hace es regular un mercado laboral que responde a unos intereses de mercado global, y lo que hace muy bien es categorizar a las personas según su origen y crear ciudadanía de segunda y generar situaciones surrealistas como la que estabas comentando, pero muchas otras. Bueno, es una ley también, de hecho su racismo nace con la idea de una de las razones de existencia de su racismo es derogar esa ley de extranjería. No entendemos que haya una legislación diferente para las personas en función de su origen, y mucho menos si se trata de una ley que lo que hace es justificar el recorte de derechos de una parte de la población y generar una bolsa de gente desregularizada, sino con derechos, y que vincula el permiso a residir con la necesidad del mercado, ¿no? Yo creo que es tremenda.
Pues, mira, por nuestra parte nada más, que esperamos que tengáis desde Irati Ratia tengáis suerte en vuestra acción en contra de la ley de extranjería, y en particular también con el caso del esclarecimiento de la muerte del Haji. Nuestros ánimos desde AEZCA, y bueno, Sed fuertes y mucho ánimo.
Mi asker, Danari.